El 20 de marzo de 1995, los pasajeros del metro de Tokio se enfrentaron a una tragedia que el pueblo japonés nunca olvidará.
Atención, señores viajeros. La próxima parada es Roppongi.
A las 8 de la mañana, en hora punta, 16 estaciones de 5 líneas se vieron afectadas por un extraño gas. Un gas que comenzó a manar de diferentes artilugios, hábilmente escondidos bajo los asientos. Era gas sarín. Un gas venenoso creado por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una sola gota produce un vapor letal capaz de matar a un hombre, actuando sobre el sistema nervioso y afectando a la vista y a los pulmones. De no remediarlo a tiempo, llega a producir una parada cardiorrespiratoria y la muerte. Miles de japoneses comenzaron a huir despavoridos, y esto generó peligrosas avalanchas. Ya en la calle, los pasajeros se revolcaron en el suelo, entre estertores, algunos vomitando sangre. El balance fue terrible. 12 muertos, 500 heridos en estado grave y 5.000 heridos de diferente consideración. Esta secta estaba liderada por Shoko Asahara, un falso gurú con aires de grandeza, que, indignado por no haber tenido suerte en las elecciones para erigirse como primer ministro, creyó que todo Japón estaba en su contra. Para él, su país era el enemigo a destruir. Una vez detenido, Shoko fue acusado de ordenar 27 asesinatos y sentenciado a morir en la horca sin posibilidad de derecho para apelar. El 6 de julio de 2018, Shoko y otros 7 miembros de la secta fallecieron sobre el patíbulo.
Justo hoy, 20 de marzo, se cumplen 28 años de aquel atentado con gas sarín en el que murieron 27 personas, 6.000 resultaron heridas. Detrás estaba la secta La Verdad Suprema, cuyo líder era Shoko Asahara. Por aquel entonces tenía 40 años y respondía a una completa y retorcida estructura mental con brotes de personalidad megalómana, narcisista, antisocial y psicópata. Una mente capaz de idear y ejecutar un terrible plan.
Vamos hasta el despacho de nuestro detective privado, criminólogo, director de seguridad. Querido Enrique Vega, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enrique, ¿cómo se producen las detenciones de Shoko Asahara y sus seguidores?
Adolfo, para comprender en toda su dimensión el atentado, te diré que es el mayor ataque a Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Empezaré contándote cómo planifican el atentado entre Shoko y al menos 20 de sus seguidores, de los más acérrimos, centrándome exclusivamente en los atentados de Tokio el 20 de marzo de 1995, sin atender el atentado con el mismo procedimiento perpetrado el año anterior por el mismo grupo. Shoko pudo comprobar cómo la policía de Japón no había sido capaz de comprender el atentado anterior y tomó esto como un punto de partida. Planificó que en 5 trenes distintos de la ciudad, cruzados en una misma zona, muy cerca de la sede del gobierno y en el mismo horario, se produjera la liberación de un gas que intoxicara indiscriminadamente a la población. Para ello, dispuso 5 activistas en cada uno de los trenes que se encargarían de activar el gas y a otros 5 conductores en las 5 paradas elegidas para producir la evacuación al mismo tiempo de todos los terroristas. Algo perfectamente ideado y planificado. El gas elegido el gas sarín, un gas muy volátil, lo que significa que puede convertirse de líquido a gas tremendamente rápido y propagarse rápidamente en el ambiente. No hace falta entrar en contacto con el líquido, tan solo inhalarlo para contaminarse con el gas. Esto lo hace sumamente peligroso. Una sola gota de gas puede acabar con la vida de un adulto. Aunque igual que se propaga rápido, también se diluye igual de rápido. Es un gas que no se produce en el ambiente, sino que hay que crearlo químicamente, y lo descubrieron científicos alemanes en 1938, que con sus iniciales dieron su nombre al gas. Este gas ataca al sistema neuronal y produce la muerte por asfixia. La ONU declaró en 1993 este gas como arma de destrucción masiva y, por lo tanto, prohibido en su producción y almacenaje. En principio, para el atentado se pensó en un aerosol, pero se descartó por la imposibilidad de dar tiempo a los terroristas para su evacuación. El gas estaba contenido en bolsas de plástico que envolvieron en periódicos. Cada activador llevaba dos bolsas de unos 450 mililitros y un paraguas con punta afilada. Perforaron los paquetes varias veces a la hora convenida y abandonaron las estaciones, siendo evacuados por los conductores preparados. El atentado produjo la muerte de 12 personas y más de 6.000 fueron intoxicadas de diversa consideración. En la investigación policial se sospechó en principio de Corea del Norte, pero rápidamente se tomaron los datos recabados con el atentado del año anterior y al cruzarlos con los nuevos, ponían en el objetivo a la secta de Soko. Después de multitud de redadas y detenciones, se planificó la detención de los actores el día 16 de mayo, casi dos meses después de los atentados. Y curiosamente fueron localizados casi en su totalidad en el mismo edificio, sede de la Verdad Suprema a unos 100 kilómetros de Tokio. La operación se planificó con 2.000 agentes cercando la nave que albergaba la sede y residencia familiar de Soko. La curiosidad es que la detención fue televisada. A las 4 de la mañana, con una intensa niebla, todas las televisiones conectaron en directo con la sede para retransmitir las actuaciones de la policía. Se pudo ver en directo la llegada de las unidades antidisturbios al trote a la zona y la salida de las distintas unidades de sus cuarteles en dirección al edificio. Un verdadero reality policial. En el interior del edificio cercado, la policía utilizó motosierras, palancas y soldadores para abrir camino entre laberínticos pisos y compartimentos. 4 horas más tarde de la entrada, se pudo corroborar la noticia de que Soko seguía en el interior, no sin antes haber pasado de largo del escondido zulo de 9 metros cuadrados y 1,5 metros de alto, donde Soko seguía escondido meditando con su habitual túnica rosa. En la operación fueron detenidos decenas de discípulos y encontraron, entre otras cosas, incluso un helicóptero ruso que se supuso hubieran usado para rociar el gas sobre la ciudad. Finalmente, el último terrorista detenido lo encontró la policía 17 años más tarde gracias a la denuncia de un empleado de un cibercafé. La policía japonesa, herida en su orgullo, nunca bajó la guardia en la captura de todos los actores y hoy en día disponen de planes de seguridad específicos contra esta terrible amenaza.
Querido Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La sentada Verdad Suprema utilizó gas sarín, creado por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y lo hizo para ejecutar su plan en el metro de Japón. En 1993, el gas sarín fue declarado arma de destrucción masiva y, por tanto, desde entonces, quedó prohibida su producción y su almacenaje. Quiero detenerme precisamente en el uso de las armas químicas, sus efectos y la facilidad o dificultad de fabricarlas. Para ello quiero saludar a Carmen San Martín. Es catedrática de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y de Nutrición de la Universidad de Navarra. Profesora, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
¿Cómo podríamos definir exactamente lo que es un arma química?
Bueno, pues de una manera convencional yo diría que son sustancias que por su acción sobre procesos vitales del organismo pueden causar incluso la muerte o bien incapacidades temporales, lesiones permanentes, tanto en seres humanos como en animales.
Oye, ¿es fácil o relativamente fácil fabricar este tipo de armas?
Pues algunas de ellas son muy sencillas. Por ejemplo, el cloro, que fue la primera arma, si se puede considerar así, utilizada, lo seguimos empleando hoy, por ejemplo, en la desinfección de agua de piscinas, de sanitarios, etcétera. O sea que sí que es bastante sencillo fabricar estas estas armas químicas porque requieren muy pocos elementos químicos, pero sí que todos ellos altamente peligrosos.
Carmen, ayúdeme a entender, ¿es lo mismo un arma química que un arma biológica?
No. O sea, un arma biológica es ya un agente patógeno, pues tipo una bacteria, un virus o cualquier otro organismo que sea capaz de causar una enfermedad de forma muy virulenta. Además, admite pues ya manipulaciones genéticas que puedan incrementar esa patogenicidad, o sea que no tiene nada que ver.
Perdón, esa palabra que utiliza Orrara, ¿qué quiere decir?
Que sea muy virulento, que sea muy patógeno.
Ah, pues que genere enfermedades.
Pues que provoquen una, digamos, epidemia dentro de un ámbito poblacional. Correcto. O sea, la virulencia está en relación con la capacidad de provocar esa enfermedad de forma más masiva. Por ejemplo, la gripe en determinadas épocas estacionales del año puede ser muy virulenta. En cambio, por ejemplo, en un verano, pues esto es menos frecuente. Eso es lo que he querido decir así de un modo divulgativo con el tema virulencia, y que sea muy patógeno quiere decir que sea muy agresivo. Pues correcto. No es lo mismo una enfermedad leve que una que tenga pues un final fatal.
Entiendo. ¿Los efectos más comunes que provoca en el organismo un arma química va a depender del arma química que utilicemos, por tanto del elemento químico que usemos, ¿no?
Bueno, más que elemento químico como tal, no, son combinaciones, salvo el caso del cloro, que es un único elemento químico. En el resto de armas químicas entran en combinación otros elementos también del tipo de los halogenados, pues como puede ser el flúor, pero muchos de ellos contienen también el elemento químico el fósforo, que es altamente tóxico. Algunos derivados también de azufre, el cloro, por supuesto, siempre suele estar presente, pero es una combinación de varios elementos químicos en distintos estados de oxidación y formas químicas que son los responsables de esta acción tan grave. Y con respecto a qué órganos, Diana, tienen las armas químicas, pues hay como dos grandes bloques: los que afectan al sistema nervioso y los que afectan ya al sistema respiratorio.
Entiendo. Sobrevivir a un ataque de un arma química, supongo que debe dejar secuelas y probablemente en muchos casos crónicas, es decir, para toda la vida, ¿no?
Bueno, no solamente secuelas crónicas, sino que si no se actúa de forma inmediata, pues probablemente puedan ser letales. Y además es que tienen una vida de permanencia, algunas de ellas muy elevadas, pues incluso igual hasta 5 o 12 horas. Pasa como un poco, por hacer un paralelismo, con los fármacos, ¿no? Uno ingiere un medicamento y hasta las 8 horas siguientes no tiene por qué ingerir la siguiente dosis. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces ya hay situaciones crónicas, pues como pueden ser parálisis, situaciones de depresión respiratoria, enfermedades ya que afectan al sistema nervioso y uno queda en estado vegetativo, y por supuesto la inmensa mayoría ya son lesiones irreversibles que pueden conducir a un fin mortal.
Profesora, en nuestro expediente de esta noche estamos recordando el ataque con gas sarín en el año 1995 en Japón, en las líneas del metro de Tokio, donde fallecieron varias personas. ¿Es esta sustancia especialmente tóxica, el gas sarín?
Bueno, el gas sarín lo que hace es que actúa a nivel del sistema nervioso. Como he comentado antes, era una de las vías de actuación de estas armas químicas. Entonces, lo que hace es bloquear una enzima, que es la acetilcolinesterasa, y entonces lo que ocurre es que ya los músculos que controlan pues tanto la respiración como los ritmos cardíacos entran en una contracción muscular de manera permanente hasta que uno ya fallece. O sea, en cuanto a composición química, pues entran en juego, como he comentado antes, como elementos clave, fósforo y flúor. El problema del gas sarín es que es un gas que es incoloro, es inodoro, y entonces es muy difícil de percibir. Por eso, cuando ocurrió aquella catástrofe de Japón, pues la gente lo estaba inhalando y para cuando pudo percibir ya la primera sintomatología, pues ya era muy tarde.
Doña Carmen San Martín, catedrática de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra. Gracias por sus opiniones expertas. Gracias, muy amable. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes por su llamada. Buenas noches.
Esta noche estamos analizando el expediente de Shoko Asahara, líder de la secta La Verdad Suprema e ideólogo de los atentados con gas sarín en el metro de Japón hace hoy 28 años. ¿Qué queda de aquel atentado en la memoria colectiva de los japoneses? Quiero saludar a Juan Luis López Aranguren. Es miembro del grupo de investigación Japón de la Universidad de Zaragoza. Es profesor del Máster de Estudios Japoneses en la misma universidad. Profesor, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Profesor, has escrito el capítulo de un libro para la universidad que se titula Gas sarín, sectas y propaganda en Japón, el conflicto entre libertad de expresión, religión y seguridad a raíz de los ataques de, en fin, no sé cómo se pronuncia exactamente, de Aum Shinrikyo, ¿no? ¿Por qué este capítulo? Es decir, ¿las sectas son una realidad en Japón o son anecdóticas como puede pasar aquí en España?
Bueno, las sectas como fenómeno transnacional se han producido en muchos lugares del mundo, pero en el caso de Japón tiene una serie de particularidades que es su naturaleza ecléctica. Aquí normalmente en Europa o en Occidente estamos acostumbrados a sectas que nacen, pueden ser sectas políticas también o económicas, pero el tema religioso estamos acostumbrados a sectas que nacen dentro de un grupo religioso. Sin embargo, en Japón son más una mezcla de una serie de ideas muy diversas de diferentes tradiciones religiosas, filosóficas, etcétera, como es el caso de estas secta Aum Shinrikyo.
Juan Luis, deduzco que conoces bien el acto terrorista llevado a cabo por la secta La Verdad Suprema hace 28 años. ¿Cómo se recuerda hoy en día aquel atentado ideado por Shoko Asahara? ¿Qué queda de aquello en la memoria colectiva?
Sí. Bueno, sigue siendo una cuestión de bastante actualidad porque, de hecho, ha habido elementos e infraestructuras de la secta que han sobrevivido. Fundaron dos organizaciones hijas que se pueden llamar, una Aleph y la otra Hikari no Wa, que sería como el círculo de luz, y principalmente la de Aleph es la que genera más controversia porque ha sido condenada a pagar a las víctimas de los atentados de gas sarín y otros que realizaron también una indemnización de 8,3 millones de euros porque la consideran la heredera de la secta de la Verdad Suprema. Así que hay bastante conexión todavía con el Japón de hoy en día.
Con la detención y la ejecución de su líder, Shoko Asahara, ¿quedó extinguida completamente la Verdad Suprema o han aparecido brotes de algún tipo de esta secta en Japón?
No, como decía, todavía existen, solo que con otro nombre. La organización esta, Aleph, dice que condena cualquier uso indiscriminado de la violencia y de ataque a los derechos humanos, etcétera, pero muchos de los miembros que eran parte de la Verdad Suprema están hoy en día en Aleph, gran parte de la infraestructura todavía está, e incluso todavía existen miembros que de los que cometieron los crímenes que se encuentran huidos de la justicia, y hoy en día la secta el Aleph, esta organización, han detectado las autoridades japonesas que está realizando también actividades de captación de personas vulnerables, por ejemplo jóvenes, especialmente durante el confinamiento por el COVID, o sea que todavía sigue siendo un motivo de preocupación.
Muchos pensamos que la sociedad japonesa es una sociedad educada, respetuosa con los demás, con las leyes, una sociedad tranquila, transparente. Estamos preparando un especial sobre mafias que pondremos en breve en antena y naturalmente hablaremos de la mafia japonesa. En su opinión, ¿por qué tenemos una imagen tan idílica de Japón y los japoneses si al final en todas partes cuecen habas?
Bueno, es cierto que Japón es uno de los países con mayor tasa de criminalidad. Tenemos, creo que 0,3 delitos por cada 1.000 habitantes, que es una cifra muy muy baja, y los delitos violentos con sangre son todavía menores, ¿no? Con lo cual, por eso chocó tanto a nivel global e incluso a nivel japonés estas actuaciones, estos ataques terroristas. Es algo que no se esperaba a nadie, ni dentro ni fuera de Japón. Pero quizá muchas veces lo que pasa es que entonces la sociedad, como no tiene un grado de violencia o no hay una amenaza como un grupo terrorista estable, etcétera, no se encuentra inmunizada, entonces no desarrolla las barreras necesarias para evitar la aparición de este tipo de grupos, ¿no? En el caso de la secta de la Verdad Suprema se aprovecharon de las garantías que estableció la Constitución japonesa para grupos religiosos, etcétera, para realizar sus actividades. Entonces digamos que luego tuvieron que reformarla, pero en ese momento se aprovecharon de todas las garantías constitucionales japonesas.
Juan Luis López Aranguren, profesor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, un placer.